semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, desde el punto de vista periodístico, nos vestimos de largo, porque a la compañía de Antonio Jiménez se suma mañana Pedro J. Ramírez y hoy un periodista que todos conocéis. 2 millones de españoles cenan con él recibiendo las noticias en la tele. Su informativo es el programa más visto de la televisión desde hace más de un lustro. Eso en sí mismo es un timbre. Y últimamente se ha convertido además en un fiscalizador del poder, que es justamente el destino del periodismo, ¿no? Es ese poder que fiscaliza el poder. Eso le ha merecido críticas de todos los colores. Bueno, además, y yo no entiendo cómo, Vicente Vallés tiene tiempo de escribir novelas y nos trae la tercera. No, yo creo que es la cuarta. Vicente Vallés, periodista, compañero, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Cuándo haces esto?
Cuando tengo tiempo, que es muy poco, y por eso tardo tanto en escribir las novelas. Bueno, en realidad, bueno, escribí dos ensayos, que fueron los primeros, dos ensayos periodísticos, y ahora ya dos novelas. Esta es la segunda.
¿Te gusta lo de la novela?
Me lo paso bien, sí, me lo paso bien. Al principio y también ahora, sientes un poco de vértigo cuando te pones a escribir ficción, porque parece que está un poco alejado del ámbito natural de los periodistas. Me sentía un poco más cómodo cuando escribí los ensayos previos, que sí eran ensayos puramente periodísticos. Pero más allá del vértigo, que ciertamente lo siento, me lo he pasado muy bien escribiendo las dos novelas y además he aprendido mucho, con lo cual, pues mucho mejor.
Bueno, a mí me llama la atención tu interés en la política internacional. Los oyentes saben que durante 13 años yo me dediqué a eso en el periódico ABC, hice toda la caída del muro y son novelas donde, bueno, en la primera hablabas de la injerencia rusa en las elecciones democráticas occidentales. Pensemos en el trabajo de todos los bots rusos en Estados Unidos, y en esta segunda novela hablas de los asesinatos de los disidentes rusos con la sombra de una guerra a gran escala entre Rusia y la OTAN, que no es ni mucho menos una ficción, porque raro es el día en que no hablamos de drones en Ucrania, en Holanda, cerrando el aeropuerto de Múnich, en Schleswig-Holstein. O sea, estos son realmente cosas muy graves. ¿Desde cuándo esta afición específica por la información internacional?
Bueno, yo no he sido corresponsal, como en tu caso, tanto tiempo en el exterior, pero sí que he cubierto mucha información internacional antes y después también de dirigir informativos y de presentarlos. Muy especialmente en Estados Unidos, aunque no solo en Estados Unidos. He cubierto muchas elecciones en Europa, también tuve la ocasión de cubrir parcialmente la caída del muro de Berlín en su día, no como tú, que estabas allí, pero sí, yo estuve cuando se produjo la reunificación alemana, por ejemplo, sí asistí a aquel evento y, bueno, he cubierto mucha información internacional, aunque es... Seguramente se me conoce más por la información nacional, por la cobertura de las informaciones nacionales, que es lo que he hecho durante más tiempo. Pero sí que siempre me ha interesado mucho el mundo en el que vivimos, más allá de nuestro país, y lo he estudiado, he leído mucho sobre ello, y bueno, ahora traslado parte de esos conocimientos que he ido adquiriendo a estas novelas.
Fijaos que los escenarios de la nueva novela de Vicente Vallés son desde Madrid a Singapur, Pekín, La Habana, Moscú o Dubái. Y claro, es un problema, porque ahora mismo, por ejemplo, ante el escenario de una hipótesis de nueva guerra mundial, ¿dónde se mantiene uno en la ficción y dónde respeta los datos de lo real que además tenemos todos los días en los telediarios?
Sí, en esto he seguido un poquito el estilo de dos autores a los que he admirado mucho y a los que he leído mucho, que son John le Carré y Frederick Forsyth, que ellos siempre en sus novelas de espionaje de la época de la Guerra Fría, de los años 70 y 80 y 90, como que incrustaban la parte de ficción que tenían sus novelas en acontecimientos históricos reales. Y en esa medida he hecho algo parecido. De hecho, esta novela, La caza del ejecutor, se desarrolla a lo largo del último año y medio, más o menos, en acontecimientos reales que todo el mundo va a identificar, todo el lector los va a poder identificar. Algunos muy sencillos, porque son muy recientes y los han oído hablar de ellos o han leído sobre ellos en estos tiempos. Otros a lo mejor no les suenan tanto y ahí hay un cierto juego con el lector para que averigüe si esto que yo le estoy contando es real o es ficción.
Hablas, por ejemplo, de una zona curiosa, el corredor de Suwałki, un tramo de tierra entre Lituania y Polonia que parece tener el calor y la posibilidad de peligro de otros corredores de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, esto es un territorio muy, muy pequeñito, una franja de territorio que, unos 80 kilómetros más o menos, que es polaca, en frontera con Lituania. Y lo que hace es encerrar un enclave ruso que hay algunas personas que todavía no saben que está ahí, que es Kaliningrado, y que está metido en medio de la Unión Europea y de la OTAN. Y es una zona, lógicamente, muy sensible para Rusia, porque no tienen conexión por tierra con Kaliningrado, y muy sensible para Europa y la OTAN por si a Rusia se le ocurriera hacer algo para recuperar esa conexión terrestre con Kaliningrado, que sí la tenían cuando todavía no había caído el muro de Berlín y existía el Pacto de Varsovia, y esos países, Lituania era parte de la Unión Soviética y Polonia era parte del Pacto de Varsovia, con lo cual ese territorio sí que estaba unido al resto de lo que entonces era la Unión Soviética. Ahora está separado, es como una isla que no tiene conexión terrestre con Rusia. Y es una zona muy sensible. Tan sensible que yo no sabía que eso iba a ocurrir, pero justo cuando se publicó el libro, en esos mismos días, hubo unas maniobras militares rusas y bielorrusas justo ahí, justo en esa zona, lo que levantó las sospechas de todo el mundo.
Bueno, es que esto está en el origen de lo que estamos viviendo. Rusia no se resigna a que de repente territorios que eran de la Unión Soviética entren en la OTAN. Tiene un problema, además, porque quiere Kiev, quiere Odessa, quiere lo que era el territorio de la Rusia europea y quiere avanzar hacia el este, cosa que la alianza no le permite. Esto de verdad es un polvorín.
Es una situación muy peligrosa teniendo en cuenta la personalidad del presidente ruso y todos estos episodios, por supuesto la guerra de Ucrania, pero estos últimos episodios de drones sobrevolando aeropuertos en Dinamarca, en Noruega, en Alemania, episodios de aviones de combate rusos sobrevolando una isla en el mar Báltico, sobrevolando Letonia, Estonia, Lituania de vez en cuando, todo eso son avisos, yo no diría tanto de una guerra en el sentido estricto de lo que consideramos una guerra, al estilo de lo que está pasando en Ucrania, pero sí de lo que ya en la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, está diciendo, lo ha dicho ayer o antes de ayer, estamos en una guerra híbrida con Rusia, lo queramos asumir o no. Y de hecho hay un personaje de la novela, de La caza del ejecutor, que nos viene a decir eso, es el coronel Blázquez, un antiguo agente del CNI, que dice, bueno, quizá estemos en la Tercera Guerra Mundial y no nos demos cuenta, porque no es un equivalente a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, digamos una guerra de frentes en la que hay trincheras. Estamos en otro tipo de guerra moderna, de ciberataques, de situaciones como estas, de sobrevuelos de drones y de aviones, sabotajes que se están produciendo periódicamente en diferentes lugares de países de la OTAN. Todo eso es parte de un nuevo estilo de guerra. Por supuesto, es más llevadera que la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, lo que podría ser una guerra nuclear, pero no deja de ser un estilo de guerra moderna.
Bueno, y luego veremos hasta dónde vamos, porque los alemanes ya han dicho que piensan derribar los aviones rusos si sobrevuelan territorio alemán y, por supuesto, los drones. Hay permiso específico del Ministerio de Defensa.
Claro, porque ahora empieza ya, además, la escalada en el lenguaje, que suele preceder a otro tipo de escalada. Vamos a confiar en que esto se detenga y se quede más tranquilo. Ahora llega el invierno, en Ucrania va a ser más difícil continuar lo que es la guerra de trincheras, porque con la llegada del invierno, primero las lluvias, el barro, después la nieve, eso va a paralizar mucho las operaciones terrestres. Lo que no va a parar seguramente son los bombardeos.
En el libro de Vicente Vallés, la novela La caza del ejecutor, de la editorial Espasa, los personajes pues tienen nombres de ficción, pero con su peso real. Por ejemplo, Iván Karlov, presidente de una Rusia en plena deriva autócrata, un paranoico que no tiembla a la hora de eliminar disidentes y que ha iniciado una guerra en Ucrania. Yo creo que Iván es un nombre elegido deliberadamente.
Sí, bueno, hay varios personajes de la novela que son muy fácilmente identificables con personajes de la realidad. Otros no, otros son puramente de ficción y no están inspirados en ningún personaje real. Y ahí se produce ese juego entre lo que es la realidad y lo que es la ficción, que es lo que da cuerpo a la novela.
¿Podemos considerar a Putin como un zar moderno, Vicente? ¿Cómo ves tú su perfil?
Eso quiere él, ser un zar moderno. A él le hubiera gustado ser un zar como el de los viejos tiempos, o ser el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética cuando la Unión Soviética todavía existía. Como bien sabes, él, cuando se produjo la caída de la Unión Soviética, vino a decir que eso era la mayor catástrofe que se había producido en los últimos tiempos, ¿no?, para la humanidad. Y él, a su manera, está intentando reconstruir no exactamente lo que fue la Unión Soviética, porque eso va a ser imposible, pero sí la influencia de Rusia en países que en un tiempo fueron o bien de la Unión Soviética o del Pacto de Varsovia. Con Bielorrusia ya lo tiene. Bielorrusia es un estado títere de Moscú. Lo ha intentado parcialmente con Georgia, lo ha intentado con Moldavia, aunque las elecciones han dado la victoria a los europeístas, pero él sigue intentándolo, por supuesto, en Ucrania, directamente con un intento de invasión que no ha tenido éxito, porque él pretendía que en un par de semanas hubiera caído el gobierno de Kiev y se hubiera hecho con todo el país. Eso no ha pasado, pero ahí ya ha conseguido una franja de territorio en el este de Ucrania que va a ser muy difícil que vuelva a la posesión de Ucrania como debería ocurrir.
No, y está jugando en las elecciones de forma más o menos subrepticia. Quiero decir, ahora mismo Bulgaria son dos partidos, pro Bruselas y pro Putin. Rumanía lo son también y recientemente ganaban los pro Putin. Eslovaquia lo es igualmente. O sea, que es que otro tema que se menciona en tu novela, La caza del ejecutor, es el conflicto en Oriente Medio, con el enfrentamiento de Gaza en el centro de todo. ¿Cómo ves tú la paz que se ha establecido?
Bueno, lo primero, hay que felicitarse por el hecho de que de repente se hayan parado los bombardeos, que eso es lo principal. Y yo creo que ese era realmente el objetivo de este plan de paz, mucho más allá de que quizá en el futuro se pudiera conseguir algo de más amplio espectro. Yo creo que había un agotamiento general, un agotamiento de todo el mundo de ver lo que estaba ocurriendo. Creo que también un agotamiento en Israel de bombardear y bombardear y bombardear, de ver que no volvían los rehenes. Vamos a confiar en que los rehenes vuelvan a casa ya, si no mañana, pasado mañana, que la cosa debería estar hecha ya. Y si paran los bombardeos, se devuelven los rehenes a sus casas, pues quizá a partir de ahí, con un alto el fuego que sea un poco duradero, se pueda empezar a fraguar la posibilidad de un acuerdo de más largo alcance, que sería la primera vez que se consigue, si es que se consigue, porque ha habido acuerdos supuestamente de largo alcance que al final nunca han triunfado. Esa zona del mundo es muy complicada y no ha sido fácil nunca conseguirlo.
Bueno, están en guerra desde que somos nosotros dos pequeños, claro. Y desde antes, desde la época de nuestros padres.
Han sido guerras y parones de alto el fuego que han sido muy inestables y, bueno, pretender que con este plan se va a conseguir una paz duradera en la que ya se establezcan incluso dos estados y, bueno, eso es ser demasiado optimista, pero yo me quedo con que de momento se paren los bombardeos, la gente en Gaza pueda comer todos los días tres veces, que ya va siendo hora de que eso pueda ocurrir, que no estén sufriendo bombardeos permanentes y que los rehenes vuelvan a su casa en Israel.
Es inevitable hablar del Premio Nobel de la Paz. ¿Se lo merecía María Corina Machado? ¿Debía haber sido para Trump?
Bueno, yo creo que la oposición venezolana en general merecía un premio. Ha sido a través de la figura de María Corina Machado, pero creo que es un reconocimiento al intento, por desgracia hasta ahora fracasado, de tantos años de conseguir una democracia en Venezuela. En este momento, el presidente de Venezuela lo es, en realidad, no es que ostente el poder, sino que lo detenta después de haber perdido unas elecciones y no haber querido reconocer la derrota. Ningún país está reconociendo la victoria de Maduro. Y es un reconocimiento, yo creo, para la oposición venezolana, buena parte de la cual vive en España, por cierto, pues han tenido que venir exiliados. Donald Trump, sinceramente, yo creo que Donald Trump no lo merece, igual que tampoco lo merecía Obama en su día cuando se lo dieron, que llevaba nada en el poder y no se sabe muy bien cuál fue el motivo de aquel premio Nobel. Hay muchos premios Nobel de la Paz que han sido muy discutidos y estos lo son, todos lo son, porque cada cual opina una cosa. A mí sí me parece que la oposición venezolana merecía un reconocimiento.
A Vicente Vallés se lo tiene ahora por uno de los presentadores más duros con el gobierno. Hablamos de chistorras, hablamos de putas, hablamos de enchufes, hablamos de recomendaciones a empresarios, hablamos de puestos creados ad hoc. ¿El gobierno realmente es tan excepcional o digamos que es tolerable la situación?
Bueno, cuando se habla de la dureza de determinados periodistas o de los periodistas en general con el gobierno, no es un problema de que los periodistas sean más o menos duros con el gobierno, es que la realidad es muy dura. La realidad es la que es, la que tú mismo acabas de definir ahora con esas palabras que reflejan hechos que inevitablemente tenemos que contar todos los días, y eso no nos convierte más o menos duros con el gobierno, es la realidad la que es dura con el gobierno. En algunos aspectos lo es también con la oposición, porque va cometiendo determinado tipo de errores que facilitan mucho la labor, digamos, argumentativa, por decirlo así, que utiliza Moncloa para salir adelante, y de momento está consiguiendo salir adelante. Otra cosa es lo que pueda pasar en unas elecciones, que como eso ya lo decidirán los españoles cuando llegue el momento. Pero la actualidad es la que es, la actualidad es extraordinariamente dura. Estamos en un proceso en el que cada informe de la UCO es más intenso que el anterior, más explícito, casi en el peor de los términos, más explícito que el anterior. E inevitablemente a los periodistas nos toca contarlo, estamos obligados a ello.
Realmente hay una cuestión que me sorprende, y es que el suelo del PSOE aguanta. En las elecciones de la semana pasada subía muchísimo Vox, estamos ya en un 16%, en buena medida en virtud de ese leitmotiv que viene la ultraderecha, que le está haciendo la campaña, que es por parte de Pedro Sánchez. El PP va por delante y en la hipótesis actual gobernaría con Vox, pero el Partido Socialista aguanta el suelo. Yo digo, a la izquierda no le importa esto que se está revelando, estas noticias que están constituyendo la actualidad.
A ver, yo no soy muy fanático de las encuestas, sobre todo cuando no está muy claro que vaya a haber elecciones inmediatamente. Así que digamos se hacen como en vacío, no con una fecha clara de elecciones. Pero bueno, podemos imaginar, sumando todas las encuestas o haciendo una media de todas las encuestas que se han publicado recientemente, que eso que cuentas es así. Tiene una explicación que yo creo que no es tan compleja. El Partido Socialista está recogiendo mucho voto que se está perdiendo de la extrema izquierda. Sumar se está desangrando en votos. Podemos ya está desangrado hace mucho tiempo. Y buena parte de ese voto de la extrema izquierda que se ha ido perdiendo para los partidos que enarbolaban esa bandera está yendo al Partido Socialista con toda seguridad. Con lo cual no es tan extraño que el PSOE no solo se mantenga, sino que incluso pudiera subir el número de escaños en unas elecciones si se celebraran ahora. Otra cosa es lo que pase, porque no sabemos las noticias que se van a producir antes de que lleguen las elecciones. Pero esto yo creo que ahora mismo, si hubiera elecciones, no sería nada extraño que el PSOE no solo se mantuviera, sino que incluso subiera el número de escaños a costa de la caída de Sumar y la estabilidad o la caída de Podemos, que ya está muy abajo. Con lo cual, eso a mí, ya digo, no me parece tan extraño. Por otro lado, la potencia que teóricamente está adquiriendo Vox ayuda al argumentario de la izquierda, eso sin ninguna duda. Cuanto más sube Vox, más argumentos tiene la izquierda para decir, como ustedes voten al Partido Popular, va a gobernar con Vox y van a tener un gobierno de la derecha con la extrema derecha. Ese es el argumentario que les ha funcionado ya en 2023 y que no tendría por qué no funcionarles en las próximas elecciones, con lo cual el escenario en este momento es más o menos ese. Ya digo, yo creo que el Partido Socialista se sostiene muy bien porque recupera votos de la extrema izquierda que no tenía y Vox le da un argumentario para poder defender que hay que votar a Pedro Sánchez para evitar un cambio de gobierno.
Sí, pero es tremenda la impermeabilidad de esa izquierda que está migrando, como tú muy bien has descrito, a la corrupción institucionalizada. Hablamos de dos secretarios de organización del PSOE, no de un concejal de un pueblo de Sevilla. El tema de la inmoralidad, ¿no? O sea, entendida por la humillación de la mujer. El entorno de la familia del presidente. Es curioso. O sea, y cuando hablas con representantes de la izquierda o incluso con votantes, te dicen, no, es que esto también lo hace la derecha. O te dicen, es mentira, esa es otra posibilidad. O, y esto me deja asombrada, la economía va bien.
Sí, la economía, la macroeconomía va bien, la microeconomía ya es más discutible que vaya bien, la economía de las familias es otra cosa diferente. Cuando uno va al supermercado a hacer la compra para la semana sabe muy bien si la economía va bien o va peor. Lo que sí ha ocurrido en España en los últimos años es que las posiciones moderadas, las posiciones centradas han tendido a desaparecer. Se ha extremado todo mucho, a un lado y a otro. De manera que antes era más sencillo que hubiera unos resultados electorales pendulares. Había 2-3 millones de españoles que podían votar indistintamente o al PSOE o al PP, dependiendo de las cosas que ocurrieran. Y cuando de repente había casos de corrupción del Partido Popular, votaban al PSOE, y cuando había casos de corrupción del Partido Socialista o funcionaba mal la economía, votaban al otro partido. Eso yo creo que se ha reducido a la mínima expresión. Ese bloque centrado, moderado, se ha reducido a la mínima expresión. Y ahora hay movimientos de voto, pero dentro de los bloques. Hay movimiento de voto entre el PP y Vox. Hay movimiento de voto entre Sumar y el PSOE, o entre Podemos y el PSOE, o entre el PSOE y Podemos. Pero no hay tanto movimiento de voto entre el PSOE y el PP, porque se ha abierto una brecha tan grande que es muy difícil circular por esa brecha, ¿eh? Y tener una... Para un votante ya, tener la posibilidad de votar o al PSOE o al PP es dar un cambio muy brusco, sea de una dirección en la otra, ¿no? Y esto, bueno, ayuda a las posiciones extremas, que son las que en este momento parece que predominan en España.
Esto pasa en Francia, pasa en Alemania, pasa en Estados Unidos, viene acicateado por las redes sociales. En fin, estaríamos horas hablando con Vicente Vallés. Por lo tanto, te dejamos con su novela, que es un buen refugio para aprender y aprender también de política internacional. La caza del ejecutor, que es mérito que un compañero que trabaja tanto además pueda escribir. Editorial Espasa. Un placer, Vicente.
Muchas gracias, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.